Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer todo tiempo pasado fue mejor. Así comienza esa poesía que leíamos cuando éramos chicos, las coplas a la muerte de su padre, de Manrique. Recuerde, el alma que está como dormida. Vivimos y estamos en vela, a veces como si durmiésemos. Y nos olvidamos que algún día ya no estaremos. En esta meditación San Ignacio plantea llevar a la oración el momento de nuestra muerte y la posible condena en el infierno. Nosotros vivimos muchas veces en un mundo que, decíamos antes, parece que hubiese como comprado la vida, como que uno va a vivir siempre, ¿no? El Salmo mismo dice, el más robusto vive hasta los 80 años, ¿no? Pero como uno nunca sabe cuándo nos toca el momento de nuestra partida, siempre nuestro Señor nos dice en el Evangelio, estad preparados, porque no sabéis ni el día ni la hora. La muerte llega como un ladrón, dice Jesús. Inseguros son los trabajos, inciertos son los amoríos, sin seguridad son las amistades. Hay solamente una cosa segura en esta vida, al menos desde lo natural, es que algún día yo no voy a seguir predicando y ustedes nunca más van a escuchar. Lo único cierto es la muerte. Desde el punto de vista natural, lo único cierto es que algún día yo me voy a morir. Y eso que muchísimos santos hacían al menos una vez al mes de el ejercicio de la buena muerte. Don Bosco, estamos leyendo ahora la vida de su mamá, cómo lo educaba, ¿no? Don Bosco una vez al mes, por ejemplo, hacía una meditación, él, del ejercicio de la buena muerte. Voy a rezar como si fuera mi última oración, como si fuera que mañana no me voy a despertar. Me voy a dormir esta noche y mañana no me despierto. Los santos lo han recomendado siempre y la Escritura también lo dice. Dice, recuerda tus postrimerías y nunca pecarás. Si viviésemos de cara a la muerte, como si fuese nuestra novia, decían los soldados españoles del bando nacional, eran novios de la muerte, estaban seguros de que listo, iban a morir, punto, y morían por España y por la fe. Si supiésemos que nos queda una semana de vida, ¿cómo viviría yo esa semana? A todos nos ha tocado esa primera vez de encontrarnos cara a cara con la muerte. En mi caso fue un accidente tremendo en una discoteca, en un boliche. Se murieron muchos amigos míos cuando tenía 16 años en un colegio. Famoso Cave, en la Avenida Libertador. Me acuerdo todavía el día de hoy ver el cuerpo de un amigo carbonizado. Tremendo. La verdad que fue espantoso. Tuvieron el mal gusto, los papás, de velarlo en una casa velatoria con cajón abierto. Francisco Gaeta, ¿no? Jugaba al fútbol conmigo. Colegio de La Salle. Le habían puesto maquillaje en la cara. Había muerto, pobre hombre, pobre chico. Yo no fui porque me quedé dormido, simplemente, no porque fuera virtuoso. Mis amigos no pasaron a buscarme. Y bueno, no era ese momento para mí. La segunda vez fue la muerte de Agustín Alonso, el hermano de Tomás Alonso, aviador, un hombre virtuoso, si lo sabía, pero santísimo, el grupo de nuestros amigos era... Se quedó parado el avión en el medio del cielo, se eyectó, el paracaídas se desprendió del arnés. Cayó miles de metros en caída libre hacia abajo sin arnés. Murió con una sonrisa, un hombre que vivía realmente él en estado de gracia siempre, Agustín. Fue la primera vez que yo me acerqué a darle un beso a un muerto. Y sentí eso que uno puede sentir cuando toca una losa fría, ¿no? Ese que había sido el amigo, uno había dado un abrazo, guitarreado juntos. Ya no era Agustín. Primera vez en mi vida que sentí eso de el contacto de los labios con algo frío. Fue tal la impresión que de en adelante, siempre que voy a un velorio, siempre, siempre, voy a dar un responso a alguien, un amigo, siempre para hacerme violencia, voy y le beso la frente, sea quien sea el muerto. Porque no hay. Como dice Martín Fierro, no hay como un buen susto para despertar a un mamado, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con el choque de la muerte, ahí bueno, uno empieza a pensar que también me puede tocar a mí algún día. Y no puede ser dentro de un montón de años. Recuerde el alma dormida. A veces vivimos como dormidos, pensando que esto dura para siempre. Oh, qué bueno, me voy a dormir, me voy a morir. O dormir en el Señor de acá, no sé, qué sé yo, dentro de 40 años, 30 años, 40, 50, qué sé yo, la edad que tenga cada uno. Porque vivimos como si hubiésemos pagado la vida, como si hubiese, bueno, yo tengo derecho a vivir hasta los 70. ¿A quién le ganaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la consecuencia del pecado original, la muerte, nos va a tocar a todos. Esa separación de cuerpo y alma, de lo más dolorosa que pueda haber. Si nos dura a nosotros cuando nos raspamos apenas, lo que debe ser la muerte realmente. Debe ser algo durísimo, la agonía. Los griegos lo llamaban así, agonía, que es una palabra que nos llegó del griego al español exactamente igual. Agonía decían los griegos, agonía decimos nosotros. Agonía es pelea, es lucha. Es la lucha entre el alma y el cuerpo. El alma quiere quedarse y el cuerpo la está expulsando. No aguanta más ese cuerpo. Y esa alma no puede seguir dándole vida a ese cuerpo, que ya no da más. Y en el momento mismo de la muerte, juicio, punto. Se acabó el tiempo de la misericordia, que es este en el que estamos viviendo. Este es el tiempo de aprovechar. San Ignacio entonces coloca esta verdad realísima para todos nosotros, que todos la vamos a pasar. Y una verdad que es posible, o sea, que nos puede tocar, y que no porque uno a veces no la quiera pensar, deja de existir, que es la posible condenación eterna. Quinto ejercicio de San Ignacio es meditación del infierno. Y dice, demandar aquí lo que quiero. Pedir un interno sentimiento de la pena que padecen los condenados. Para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, al menos el temor de las penas me ayude para no caer en pecado. Es el temor filial que uno tiene respecto a Dios. O el temor servil. Dice la escritura, el inicio de la sabiduría es el temor del Señor. El inicio de la sabiduría, inicio en sapiencia, timoris domini, el temor del Señor. Pero si al menos por amor a Dios, yo por mis pecados, entonces me olvido de ese amor, al menos Al menos para no perderme eternamente. El amor servil o el temor servil es el esclavo, el que tiene miedo de la pena del amo. Mientras que el temor filial es ¿cómo voy a ofender yo si es mi papá? ¿Cómo le hice esto a mi mamá? Ese es al que uno debe aspirar. Mamá, ¿cómo te hice esto? Papá, ¿cómo llegué a hacerte esto? Y Dios es nuestro papá realmente. No es algo sentimental hoy, es real. Pedir interno sentimiento de la pena que padecen los condenados. Porque si me olvidas del amor eterno por el Señor, al menos el temor de las penas me ayuda a no venir en pecado. Y acá pone San Ignacio de ver con la vista de la imaginación, como uno intente hacerlo, ¿cómo debe ser el infierno? Esa frase dura que pone el Dante cuando escribe la Divina Comedia sobre la cueva por la que él entra con Virgilio, ¿no? Lasciatevi ogni speranza, voi che entrate. Lasciatevi ogni speranza, non c'è più speranza, no hay más esperanza. Basta, abandonen toda esperanza. Los que entran por acá, se acabó, no hay vuelta atrás. Entrada libre y gratuita. Y hay que esmerarse para el infierno. Tantas gracias que uno recibe a lo largo de la vida, que hemos recibido nosotros, que ustedes han recibido. Y que a veces uno puede desperdiciar. De la familia en la que vengo, la educación que tuve, las amistades que Dios me puso alrededor, la comunidad que uno pudo conformar o formar parte. Y así todo, realmente me puedo condenar. ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir estoy confirmado en gracia? Nadie. ¿Quién de nosotros es la Virgen Santísima, la Inmaculada? Nadie. Entonces, cualquiera que haya leído de ustedes la vida de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, sabrá que estuvo casi 20 años como una monja tibia. 20 años. Hasta que tuvo la visión del infierno. Dios le mostró por infinita misericordia el lugar que tenía destinado para ella. Si se moría en ese momento, por tibieza, y era Santa Teresa de Ávila. Dice que esa visión del infierno la marcó para toda la vida, de hecho la marcó. Fue a partir de ahí que comenzó su conversión y después la reforma de todo el Carmelo, por la visión del infierno. Te tengo reservado este lugarcito, mirá, este huequito del infierno. Seguía así, viviendo una vida tibia. Este es el lugar. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué hacía la monja? Era tibia. Una monja carmelita, supuestamente, como toda religiosa, como todo religioso, se metió libremente en la vida religiosa para aspirar al camino de perfección. Hizo voto para eso. Se conformaba con oír los llantos, dice San Ignacio, los alaridos, las voces, las blasfemias contra Cristo nuestro Señor y contra sus santos. Es famosa la anécdota de la conversión de San Bruno el Cartujo. Muy famosa. La trae Monseñor de Segur en un libro cortito llamado así El Infierno, su realidad y los modos de evitarlo. Quizás esa es de las anécdotas que, al menos a mí, más me han marcado de chico, porque o de joven, cuando yo realmente me convertí. Una de las primeras vidas que leí de santo fue la de San Bruno del Cartujo. Y después la relacioné con esta lectura de este otro librito, que es lo que voy a narrar ahora, que me quedó grabado para siempre. Nos encontramos en el siglo XI o XII, quizás 12, según, o al principio del 12, según algunos historiadores, la Universidad de París era la más conocida, quizás de toda Europa. Y había un hombre llamado Raymond Diocre, que era un gran profesor de la universidad, y todo el mundo lo tenía por un santo, el gran Raymond Diocre, un hombre sabio, santo, casto, había hecho vida de tranquilidad, se había dedicado a la docencia, a sus alumnos, hasta que una mañana dan la triste noticia en París. El gran Raymond Diocre ha muerto. Rápidamente, cortejo fúnebre, van a la Universidad de París, lo llevan a saludar a sus alumnos con el féretro, hasta que van a la Catedral de Notre Dame, en el centro de París. Comienza el oficio de difuntos, muchísima gente en la iglesia, un hombre muy conocido, había muerto un santo. Y en el momento del ritual de la misa de difuntos, el obispo que celebraba la Santa Misa por la importancia del muerto, decía, según el ritual, dime cuántas y cuáles son tus iniquidades. En ese momento, preguntándole como retóricamente al muerto que estaba en la misa de cuerpo presente, dime cuántas y cuáles son tus iniquidades, el cuerpo de Raymond Diocre se sienta sobre el ataúd y dice con una voz cavernosa lo siguiente. Por el justo juicio de Dios he sido juzgado. Y entonces cae de vuelta. Imagínense la cantidad de gente. Rápidamente va a ver qué pasó. Catalepsia, claramente. No estaba muerto. Le chequean los signos vitales. Muerto como una losa. ¿Qué hacemos? Dijeron, bueno, pospongamos el juicio para el día siguiente. Veamos si realmente esto es así. Lo chequean de vuelta, nada. Al día siguiente, una gran cantidad de sacerdotes, obispos, estudiantes van a ver el cuerpo del muerto que había hablado. El muerto que parla. Al día siguiente comienza la Santa Misa. Llega el momento del ritual de difuntos y pregunta al obispo de vuelta. Dime cuántas y cuáles son tus iniquidades. A la vista de todos, el cuerpo ya estaba tieso. Raymond de Cré se sienta de vuelta y dice así: Por el justo juicio de Dios, he sido sentenciado. Y cae de vuelta. Y empezaron los cuchicheos, ¿no? A quemarlo afuera. A no enterrarlo en Camposanto, es un condenado. Y dijeron, no, un momentito. Dije, ¿por qué? ¿O acaso no todos vamos a morir? Sí. ¿O acaso no todos nos van a juzgar? Sí. ¿O acaso nos van a sentenciar? Sí. Entonces no podemos. Pospongamos un día más el juicio. O mejor dicho, el entierro. Al día siguiente. La cantidad de gente que había en Notre Dame. Muchísima. Más obispos, más sacerdotes. Y cayeron muchos escribanos del rey. Por eso esto que cuento es quizás de los milagros de la historia, de los más testificados. La iglesia estaba abarrotada de gente. Llega el momento de la misa de difuntos. El obispo ya casi temblando. Dime, ¿cuántas y cuáles son tus iniquidades? Raymond de Ocre, una vez más, se levanta y dice esto. Por el justo juicio de Dios, he sido condenado para toda la eternidad. No recéis más por mí. Y cayó de vuelta. Seco, duro. Tomaron el féretro, lo llevaron afuera y lo enterraron fuera de un camposanto, fuera de un cementerio. Uno dirá, ¿y qué pasó? ¿Por qué este hombre se condenó? Quizás se tenía por tan santo, o lo tenían por tan santo, que quizás más de una vez por vergüenza habrá querido él ocultar algún pecado mortal que tenía que haber confesado, no sea cosa que piense de mí el cura de... Y entonces fue acumulando y acumulando y acumulando y llegó el momento, y llegó el momento donde no hay más tiempo. La muerte llega como un ladrón. Y es una realidad que nos puede tocar. La sentencia divina va a llegar a todos. Quien haya vivido bien, probablemente por misericordia de Dios, vaya o al purgatorio primero y después al cielo, o quien haya purgado mucho en vida, vaya directamente entonces al cielo. Todos somos devotos de la Virgen de Fátima. Algo parecido le pasó a los pastorcitos de Fátima. Nuestra Señora quizás no había leído a Piaget o a todos estos pedagogos modernos, ¿no? Lo primero que hace es mostrar el infierno a los niños. No, no, que no les hablen del infierno porque se van a asustar, se van a asustar. Tampoco es todo el tiempo. Nuestro Señor se pasó todo el tiempo hablando del infierno, pero cada tanto hablaba. Se ve que la Virgen le había enseñado esto de chico al niño Jesús. Porque cuando se presenta ante los pastorcitos, en 1917, esto lo cuenta Lucía, Sor Lucía, cito, dice, nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en este fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes, fluctuaban en ese incendio, llevadas por las llamas. Eran como sin peso ni equilibrio. Había gritos y gemidos de dolor, desesperación por todos lados, que nos horrorizaban y nos hacían estremecer de pavor. Después de esta visión, la conocen, los pastorcitos, por curiosidad, empezaron a preguntar. A fulana de tal que se murió hace poquito, ¿dónde está? Y la Virgen nos miraba y les decía, está en el cielo. Niños habían muerto. ¿Y fulanita? Está en el cielo. Hasta que preguntan por una tal María das Neves. ¿Y María das Neves? Dicen que el rostro de la Virgen se entristeció mucho y dijo, María va a estar hasta el fin del mundo en el purgatorio. Uno dice, a ver, una niña de 15, 16 años, en 1917, donde no había Instagram, no había Facebook, no había Tinelli, no había Netflix, no había un montón de cosas. Analfabeta, pastorcita, también ella. ¿Qué habrá hecho? Nosotros estamos en el horno. Estamos en el horno. Porque si estamos en gracia de Dios, tenemos que purgar un montón todavía. A menos yo. Muchísimo. Uno dirá, no, padre, usted es muy exagerado. Lo que pasa es que como el fin del mundo viene pronto, entonces esa chica, está bien, pero se comió 100 años por lo menos ya. Nos puede tocar, nos puede tocar el infierno. Es una realidad. Yo aspiro a tener por lo menos arañar el purgatorio, a menos a eso, ¿no? En realidad uno debería buscar platea en el cielo, ni siquiera popular, buscar el máximo. Pero esta realidad de traer a la mente la realidad del infierno, y eso es lo que nos puede pasar. Hoy es sábado. Vamos a hacer adoración al Santísimo Sacramento. ¿Cuánta gente iba a morir en desgracia de Dios en el mundo? No justamente haciendo adoración. ¿Cuántas veces uno pasó así alguna noche? Uno dirá, bueno, cosas sanas pueden ser, pero otras no. Nuestro Señor habla varias veces de esta realidad. Mateo 25. Apartados de mí, malditos el fuego eterno destinado para el diablo y sus ángeles. Lucas 16. murió también el rico y fue sepultado en el infierno. Y decía, me abrazo en llamas. Marcos 9, si tu mano, si tu ojo, si tu pie es ocasión de escándalo, córtala, más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con las dos manos al infierno. Mateo 8, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores, de allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y eso no podría seguir. Podría seguir para aquellos estúpidos que dicen que no, Jesús no habla nunca del infierno. Se te borraron un par de páginas del Evangelio, querido. No, 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 la verdad es que se te rompieron. Algo pasó. Y hay dos penas que se nos dicen en el catecismo que son claras. La pena de daño y la pena de sentido. Habitualmente uno plantea el más duro, el fuego, el dolor físico. Eso no es lo más importante. Uno no aguantaría ni 3 segundos con la mano arriba de la vela encendida, ¿no? No podríamos aguantar. Pero eso no es lo más importante. Lo más duro es nunca más. Es haber visto en el juicio a Dios que me juzgó, el saberme que me merezco esa pena y nunca más darlo de vuelta. Es perder el amor. El amor que se torna realmente ahí imposible. Ya nunca más. Por voluntad propia. El alma del condenado quedó fija en su voluntad. Por eso quien se condena ya no quiere ni salir de ahí. La más difícil quizás sea esa. ¿Por qué San Ignacio me hace pensar en esto? Si uno se pone a plantear la génesis de los ejercicios, me plantea cuál es el principio y fundamento de mi vida. Amar, servir a nuestro Señor y mediante esto salvar el alma. Me hace pasar por los pecados de tres personas distintas, los ángeles, Adán y Eva, ¿no? Uno cualquiera que murió en desgracia. Me hace ir a las profundidades de mi alma. Y ahora me dice, ojo, que te podés morir. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Recuerda tus postrimerías y nunca pecarás. El infierno es una realidad. ¿Cómo terminar esta meditación? Con un coloquio, con una conversación. Dice San Ignacio, traer a la memoria las almas que están en el infierno. Unas porque no creyeron en la venida del Señor. Aquellos judíos que veían que resucitaba a Lázaro, que curaba a los enfermos, que profetizaba, que devolvía la vista, y que el domingo de Ramos, como nos pasa muchas veces, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana, domingo de Ramos, ¿no? 4 días después. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Es la vida de un alma, la misma. Que por un lado, sí, amo a Dios. Por otro lado, crucifícalo con mis pecados. Algunas que no creyeron en su venida. Y otras que creyendo, no obraron según sus mandamientos. Y yo que no estoy en el infierno todavía, aunque lo merecí mil veces. Mil veces merecí estar en el infierno. Es Dios quien me ha buscado a mí, no yo a Dios. Es Él quien corre atrás mío. Casi como si me necesitase. Es Él quien envía las gracias a cada rato, cada día. Casi como que Él me hizo como imposible hasta ahora condenarme. No quiso. Hizo todo lo posible. Uno tiene que agradecer con todo el alma a Jesús esta bondad. Y repetirme esas preguntas, ¿no?, que hacíamos en una de las meditaciones pasadas. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo de acá en adelante? Bajemos un segundo, unos minutos, al infierno con imaginación, para no tener que bajar algún día ya de cuerpo entero. Ave María Purísima.